Sobre la arena dorada de Rosas, un pueblo costero catalán a 30 kilómetros de la frontera con Francia, los primeros bañistas se acomodan para estrenar el verano.
Es todo en cuanto a noticias, gracias y como siempre la invitación para que se quede junto a nosotros y disfrute del revoltillo.
Que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga yaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca. 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 Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días por aquí, bienvenidos todos, gracias por estar conectados desde ya con esta tortilla que se rompe y que se arma, este tremendo revoltillo de noticias y de informaciones en este día que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 192 días, valga la redundancia, para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, fíjense ustedes. Hoy, bueno, como siempre, estoy acompañado de dos grandes seres humanos, amigos grandes de siempre, de toda la vida. Por un lado, es responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el hombre que pesca por YouTube, el gran Fuentes Viñoli, nuestro productor general. Y hoy tenemos, creo que primera vez que está con nosotros, pero mi gran amigo, un gran agrado, el gran, como ingeniero de sonido hoy por acá, gran Efren está con nosotros. Modesto él, no se tira aplausos ni nada, como hace Mayo, como hacen otros, pero ahí está. Efren, gracias por estar con nosotros hoy. Primero que todo, antes de ir un poquito más allá del programa, quiero mandarle un gran saludo a una oyente que tenemos, fiel oyente, nos dice que nos escucha siempre, diariamente desde Cuba, Yanela Reyes, que es además el viejo oyente del programa, mucho antes de que yo entrara por acá, pues ella siempre ha sido fiel, incluso ese revoltillera vieja, me dice ella, tiene hasta el famoso diploma que antes se daba por acá. Yanela, además, no solo es fanática del programa, también y seguidora, sino también es una gran cubana, una gran luchadora también. Así que, Yanela, un saludo, un beso para ti y muchísimas gracias por estar conectada. Hoy, Miami, hemos amanecido por acá con un día, vamos a decir que caluroso, bastante caluroso, yo diría, 88 grados ahora mismo de temperatura y con pronóstico de que va a seguir subiendo, probablemente se monte por arriba de los 90 grados, típico por acá, por esta zona de Miami. Un sol que salió a las 6:30 de la mañana y que pronostica esconderse a las 8:15 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Probabilidades de que llueva aquí en Miami, 10%. Así que si está cerca, saque el paraguas, porque 10% es que seguro que va a llover. Habemos teléfonos, recuerden que tenemos teléfono aquí en el estudio, si nos quiere llamar para los temas que vamos a estar compartiendo hoy, discutiendo, analizando, si hay alguno disfrutable, pues también disfrutándolo, o algún otro tema que usted quiera traer, también bienvenido. El teléfono aquí en el estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy por acá, primero que todo, éxito total ayer de la caravana convocada por el sábado, por Alex Otaola. Otro punto, digo yo, que se anota Alex Otaola a la hora de convocar personas, señores, por una causa. Por una causa justa esta, en este caso, fue un poco para motivar, compensar un poquito la paz entre todo lo que hemos visto en las últimas semanas, principalmente por aquí, por los Estados Unidos, las protestas contra la policía. En este caso, para ponerse un poco también a favor de los agentes de policía, que yo creo que han sido maltratados de una forma injusta, me parece a mí, desde el punto de vista de generalizando. No, pues la caravana fue todo un éxito, se convirtió también de cierta forma en un apoyo a los que apoyan a Trump, al presidente Trump, pero un éxito total. Fue un lleno total por las avenidas donde transitó esa caravana y vamos a estar hablando un poquito del tema. Por otro lado, bueno, una noticia también que nos desvela un poco por acá y es que Donald Trump ha hecho, el presidente de los Estados Unidos, ha hecho declaraciones y dice que puede estar dispuesto a reunirse con Maduro. Vamos a ver las razones también y qué es lo que está pasando en este caso con Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, qué es lo que está pasando también por la cabeza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si usted quiere compartir también sus opiniones, aquí nos puede llamar. Hoy, una de las tendencias con el tema cubano, piensen ustedes, que gira alrededor nada más y nada menos que de una caricatura. Escuchen esto, una caricatura que fue publicada por el portal oficialista Cuba Debate, esta página de internet que representa los intereses, obviamente, es una página que supuestamente es para lanzar noticias, pero usted puede encontrar muchísima propaganda del régimen cubano. Muy pocas veces, yo diría que nunca, nunca se atreven a levantar una minúscula voz con respecto a criticar al régimen. Pues ya empiezan a caer las llamadas por ahí, pero escuchen ustedes, les comento esta noticia nada más. El caricaturista hace un chiste que a mí no me parece malo el chiste, solo que por quien lo publica, en este caso Cuba Debate, pasa de ser gracioso a ser algo repugnante y de, yo diría, con un sarcasmo demasiado cruel. En la caricatura, para que tengan una idea, no se las puedo mostrar por ser radio, pero se las cuento, aparece Aladino con su famosa lámpara maravillosa y de esta lámpara sale el genio que le pide 3 deseos. Y Aladino le dice: genio, mi primer deseo es este, consígueme carne de puerco. Y el genio le responde: tú ves, ya empezamos mal. A mí me parece que hay una cosa muy importante, señores, en el humor. Y yo creo que eso lo conocen todos los comediantes y todos los humoristas, y creo que todo el mundo sabe, ha escuchado hablar de él, que es el famoso timing, el tiempo, el momento en el que se lanza el chiste, primero que todo, es muy importante para que sea gracioso. Y este creo que es el peor de los momentos para que el oficialismo cubano se dedique a hacer humor con el hambre del pueblo. Deja de ser humor para convertirse primero en una burla fatal. A ver si se enteran llamados dirigentes, se le puede llamar así, de la represión en Cuba, que la crisis alimentaria por la que atraviesa Cuba en estos momentos es una de las peores de los últimos años. Si no se enteran, salgan y vean las colas que se hacen muchas veces, no ni siquiera para comprar algo, sino simplemente por el hecho de averiguar. La gente se pasa las madrugadas sentadas las afueras de los establecimientos, de los mercados, para en la mañana cuando abre solamente hacer una pregunta: ¿qué es lo que van a sacar hoy aquí? Y si te dicen, pues no vamos a sacar nada hoy, pues se tienen que ir para la casa. Por supuesto que los comentarios se mostraron el malestar que causó esta caricatura. Uno de los tantos cientos de comentarios que pude revisar, Jesús Labra escribió lo siguiente, dice: hay que tener cara para jugar con esto. Vivo en Cuba y le quisiera preguntar a Randy Alonso si a él le falta alguna carne. Falta de respeto. El trabajo que pasamos aquí para conseguir algo. Donde vivo, aquí en La Habana del Este, no entra pollo hace más de una semana para después venderte una sola bolsa. Yo leyendo esto y analizando un poco la visión y las ganas del caricaturista de intentar hacer reír un poco, pienso que desde mi punto de vista está, creo que muy mal interpretado la forma de hacer humor. En Cuba muchas personas pasan muchísimas necesidades para alimentar a sus hijos. Muchas veces hijos que están en edades que son bebés, niños por debajo de los 7, de los 5 años. Hay ancianos que están solos, que no pueden trabajar y el gobierno los ha abandonado completamente. Si alguien del régimen me dice que eso no es cierto, déjenme saber, que los puedo buscar cientos de ejemplos de personas que nos han mandado mensajes con sus situaciones, nos han mandado videos, testimonios que nos están dando para que no quede duda si son reales o no. Los hemos visto todos en las redes sociales cuando una madre publica un video porque su hija, que es autista, no recibe atención médica y no tiene nada que darle de comer. Lo vemos cuando ancianos incluso, que nos dicen que fueron revolucionarios, comunistas, que fueron milicianos, combatientes de Moncada, hoy se están muriendo en el abandono total. Raúl Castro, Díaz Canel, ustedes no pueden hacer humor con el hambre de esa gente. Hay reglas en el humor que lo prohíben. Charlie Chaplin decía que sus comedias la hacían reír porque él le pateaba el trasero a los policías en sus películas. Decía: si a los que le pateo el trasero, en lugar de ser a los policías, es algún pobre, algún mendigo de la calle, o a los desamparados, entonces no va a dar risa, lo que va a dar es lástima. Esa es la meta, la diana del humor tiene que estar ahí. ¿Quieren que su humor sea efectivo? Haga humor ridiculizando a quien, o poniendo en evidencia a las autoridades cubanas. Si ese Aladino le pidiera al genio, en lugar de carne de puerco, le dijera, ay genio, déjame comer lo que come Raúl Castro todos los días, y el genio le responde, ay Aladino, eso ni con un coronel te lo puedo conceder, entonces pudiera ser interesante la caricatura. Martí decía que el humor debería ser como un látigo con cascabeles en la punta, pero el látigo ese no puede ser apuntado al pueblo, personajes, por llamar de alguna forma, a los que pasan hambre. Vamos a la primera llamada, a ver que, quién tenemos en la línea.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Encantado, mi hermano, y ahora después de escucharte a ti en este lunes, pues mucho mejor. Ahí está el amigo Bocur, señores, desde Tampa siempre, entrando a tiempo.
Bueno, quiero saludar a mi amiga Yanela, que nos está oyendo.
Seguro.
Sí. En primera. ¿Seguro? En segunda.
Escribió a él, por cierto, perdóname, que Yanela ayer sí. Que le mandó un saludo muy especial a nuestro productor general, a Viñoles, Fuentes Viñoles, me olvidé de decirlo, pero me dijo que lo recordó mucho, sobre todo en el Día de los Padres. Así que saludo para ella nuevamente.
Cuéntame. Ella me mandó también a mí un mensaje. Bueno, Tony, el chistecito ese es como el tipo que es un pesado que llega a una fiesta, llega un pesado y quiere llamar la atención y hace un chiste que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en el grupo.
Exacto.
Ese es el tono con el que yo cogí ese chiste.
Así mismo lo interpreté yo también, y creo que así mismo lo interpretó todo el mundo. Los comentarios, no leí, le pasé revista pronta y no leí ningún comentario a favor. Creo que cayó bastante mal, has dado en la diana, yo creo que fue un chiste. Por eso te digo que el timing fue muy malo. Tal vez el chiste no hubiese sido malo en otro momento, pero el timing fue fatídico, fue una cosa horrible. No se puede hacer comedia con eso. Y aparte, lo que me da rabia es que no se atreven en esta página digital, no se atreven, que es lo que deberían hacer, porque de eso se trata la caricatura, la fuerza que tiene es esa, no solo el buen humor de los caricaturistas siempre, sino el contenido de fondo que tiene, que además es una crítica, una sátira muy fuerte, que le da el latigazo ese que hablaba Martí precisamente a las autoridades.
Pero exactamente, papi. Bueno, y lo segundo es que quiero dar una información, que voy a abrir un canal en YouTube, okay, que hace rato estaba por abrirlo y ya estoy en los preparativos para hacerlo, así que cuando abra el día antes te lo voy a informar.
Dale, premisa por acá, ¿cómo se va a llamar? Por lo menos, dame un adelanto.
Un ratico con Bocur.
Un ratico con Bocur, mira, ahí está. Pues se cuenta con la promoción por lo menos por acá, y ahí está.
Y se va a tratar de la política de Cuba, y se va a tratar de la política de aquí de Tampa, porque veo que por aquí por Tampa no creo que hay mucho ánimo ni sí. Crítica ni al gobierno ni a nada.
Bueno, y entonces una ciudad que ha tenido un protagonismo tremendo en la historia de Cuba desde siempre, así que no puede ser.
Exactamente, y veo que esto está apagado aquí, políticamente y de toda la mente, como sí. Dice el dicho. Y otra cosa que voy a...
Tú sabes, antes que te vayas de Tampa, ¿sabes que en Tampa hay un pedacito de tierra? Yo no sé si has pasado por ahí que...
Bueno, te voy a... Cocho, si de tantos años que llevo aquí, mira, hay 6 Palma.
Ajá.
Una representa Pinar del Río, la otra La Habana, Matanza, Las Villas, Camagüey, Oriente.
Las 6 provincias originales. Claro.
Exactamente. Ajá. Y de en cada palma, el tiempo que la sembraron, trajeron tierra de todas esas provincias. La de Pinar del Río sembraron la palma con la tierra de Pinar del Río, y así todas las palmas tienen su tierra.
Ah, qué bueno.
Y en el fondo está nuestro apóstol José Martí. Que ahí fue donde primero me llevaron, ahí fue donde me llevó el tío mío cuando yo llegué aquí.
Claro.
Y ahí fue donde fue la primera confrontación con el tío mío, porque el tío mío era de los recalcitrantes, como dicen en Cuba,
ya tú sabes.
De la gente que están en contra del gobierno de Cuba. Y, le, claro. Y ahí fue donde le dije al tío mío, concho, pero este también está jodiendo aquí.
Oye,
así mismo le dije, y ya tú sabes, ¿no? Lo que me busqué con ese hombre.
Ay, Dios, brother. Oye, y lo del pedazo de tierra cubana que pertenece a Cuba, eso, o sea, es como un terrenito que hay de apenas,
sí, yo no sé. Es como un lotecito, es como un lotecito que lo que tiene de ancho serán unos 25, 50 pies, no, 25 o 50 pies de ancho y 50 pies de profundidad. Es una cosita chiquita que está ahí mismo en Ybor City, que ahí, disculpe por la tos, que tengo el catarrito que me quiere coger.
No te preocupes, no te preocupes.
Y ahí fue donde Martí dio la primera reunión, no, como que se tiró a la calle y empezó a gritarle, no, a decirle a la gente lo que él quería hacer y todo eso, y entonces la gente se le hizo, se le reunieron. Y eso fue trascendiendo en tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, y en ese tiempo compraron, los cubanos compraron ese terrenito y dijeron, bueno, esta es nuestra Cuba, nuestro pedazo de Cuba. Y ahí hicieron como un parquecito con todas esas cosas que te dije anteriormente.
Maravilloso, maravilloso, sí. Yo creo que los que vayan, los que tengan la oportunidad de visitar Tampa, yo creo que un lugar curioso, se llama el Parque Amigos de José Martí, creo que se llama.
Ajá, exactamente.
Sí, un lugar bonito para ir y visitar por la cosa curiosa, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿qué otra cosa tenías por acá?
Bueno, y también quiero en mi programa... Voy o quiero hacer entrevistas, por ejemplo, te voy a llamar y voy a cuadrar una entrevista contigo, con gente de negocios aquí que empezaron, que llegaron de hace poco y ya tienen su negocio, y cosas así lo que quiero hacer.
Oye, eso, mira, vamos a ver. Tú sabes, yo tengo un amigo que vive en Kentucky, te voy a contar esta historia rapidita, él tiene una revista, para hacerte el cuento breve, que se llama El Kentubano. Okay, Kentubano. Él me comentó, yo lo traje acá a Miami en una ocasión porque le hice una entrevista. Una revista muy buena factura, parece casi casi la vez y te recuerda mucho a la famosa Bohemia en Cuba. O sea, es como una especie de imitación, si se quiere así, pero el contenido es bueno. Es bastante sólida la revista, tiene unas bastantes páginas. Y te voy a contar cómo comenzó. Hoy es un éxito tremendo en Kentucky, esta revista cubana, por supuesto. Él empezó, llegó aquí a los Estados Unidos, creo que a principios del año 2000 o algo así, y empezó a dar vueltas por Kentucky, obviamente empezó a vivir ahí y vio que había un negocito cubano, una cafetería que decía comida cubana, por allá había una barbería cubana, y entonces él dijo, caramba, siempre había soñado con tener una revista, y para publicar la revista necesitaba patrocinadores. Va a estos dos lugarcitos y les cuenta a los dueños de esos lugares la idea que él tenía. Le dice, mira, yo quiero hacer una revista y quiero principalmente tocar el tema cubano. Quisiera que ustedes, si les interesa, pues que se anuncien en la revista, ¿no? Yo lo voy a dar un precio bastante módico, pero me van a ayudar un poco a la publicación. Y los dueños de esos establecimientos le dijeron, no, espérate, nosotros conocemos muchísimos cubanos acá en Kentucky que tienen negocios, así que te vamos a poner en contacto con ellos. Mira, él ha hecho, ¿qué te puedo contar? Es todo un club de cubanos, pero te estoy hablando, la revista está llena. Yo tengo varios ejemplares, él de hecho me las manda, creo que sale mensual la revista, y está llena de comerciales, de patrocinadores, de todo tipo de negocio. Y me dice, yo no sabía, acabo de hacer un censo sin querer de la cantidad de cubanos que existen en Kentucky. Y es maravilloso, porque además la revista vive, no es que viva bien, se ha hecho rico con la revista, ¿no? Él tiene su negocio, creo que ahora tiene hasta una estación de radio, porque le gusta mucho el tema de las comunicaciones. Pero increíble el censo que hizo sin querer de la cantidad de cubanos que estaban viviendo en Kentucky, que no pensó que era así, y que además me dice, todos con negocios muy prósperos. Y ha sido maravilloso, han creado un club, de vez en cuando se reúnen y hacen actividades, rescataron, me comentó, hace una anécdota que rescataron precisamente una estatua de Martí. No recuerdo bien cómo es la cosa, pero dice que se formó tremendo lío porque la estatua estaba abandonada en un lugar y ellos dijeron, ¿cómo es posible? La sacaron, creo que la pusieron en un parque o en la entrada de un cuartel de bomberos. No recuerdo bien cómo es la historia. Pero fue entre todo ese movimiento de cubanos que estaban en Kentucky. Si hacen una cosa parecida, yo creo que Tampa tiene muchísima más población, obviamente, por estar cerca de Miami, y segundo, por el historial que tiene Tampa con respecto a Cuba. Así que ahí tiene que haber una gran comunidad de cubanos que puedes hacer mucho.
No, aquí hay buena comunidad de cubanos y hay gente que tiene sus revistas y todo. Tú sabes, yo he estado pensando en eso y tú sabes que como nosotros cada ratico hablamos, acuérdate que yo soy como, ¿cómo decirte? Un comunicador frustrado.
Bueno, pues ahora tienes esto, ahora que, esta plataforma que es para quitarse las frustraciones.
Exactamente, que voy a aprovechar todo, tú sabes, esto de las plataformas que hay ahora. Y así ver por lo menos a ver qué hago, porque Cuba necesita gente que lo muevan, tú sabes.
Sí señor, y sobre todo ahora en este momento.
Exactamente, que es el momento que es bueno, el momento está bueno ahora, y si no hay nada ahora, que se olvide, no hay nada
más adelante. Me mandaste un video, estoy viendo aquí ahora mismo, que me parece muy interesante. Esto es un muchacho que tiene como una, en el portal de su casa, tiene como una especie de un puesto de vianda, ¿no? Y han venido a decomisarle esto, han venido a pedirle los registros. ¿Tienes un poco de información de qué se trata esto?
Bueno, el muchacho, por el nombre, me parece que es un muchacho que está en alguna organización de estas en contra del gobierno.
Correcto, sí.
Y entonces parece que le están haciendo la vida imposible. Cada vez que el chamaco se mueve ya para hacer algo, para poder alimentar a su familia, le van arriba y le hacen la vida un taco. Y ya parece que el hombre explotó, que no aguantaba más, y dijo, no, espérate, esto va para el aire porque es que está bueno ya. Como que te están cayendo arriba y arriba y arriba, y ya tú llegas el día en que explota, que no aguantas más. Así que el chamaco ese ya dijo, no, espérate, hasta aquí, ya no aguanto más.
Déjame escuchar un poquito.
Por donde saca.
Cuba es libre. Déjame escuchar un poquito lo que dice.
Soberana, entonces independencia. Yo estoy diciendo esto en el día de hoy aquí, en mi casa. No le falta respeto a nadie. Soy una persona libre, conozco mi deber y mi derecho como ciudadano que soy. A mí no se me deja vivir en Cuba en paz. ¿Por qué? Porque no se me da trabajo. Se me quitó mi estudio. Y sobre las raíces de mi trabajo, como cubano que soy, legalizado que estaba, me metieron preso por gusto. He alado prisión justamente. No soy delincuente.
Ahí está. Es más largo, pero él dice muchas cosas. Verdaderamente causa mucha indignación, sobre todo, Bocuri, amigos revivientes, porque desde donde está hablando se ve claramente la miseria en la que está viviendo. Este muchacho tiene ahí algunos plátanos sobre la mesa, con unas pesas, y es lo que está tratando, lo que dice más adelante. Tenemos que ir a una pausa comercial, una pausa de noticias, pero lo que él dice prácticamente, lo que está tratando es sencillamente de ganarse la canasta básica, no está tratando de hacerse rico. Además, este muchacho se ve obviamente que es una persona humilde, que además el vecindario frente se ve un techo donde está puesta la cámara, un techo que se está cayendo. O sea, es la miseria más extrema que usted pueda encontrar. Y entonces viene este agente, que está un poquito más adelante del video, y le está quitando lo que tiene. Este hombre le está pidiendo prácticamente que no luche y que no busque comida. Eso es lo que es el régimen. Vamos a venir con esto y no te vayas, Bucur, si puedes estar por ahí, que los amigos que estamos conectados, y vamos a venir con más porque tenemos muchas cosas acá en este rebotillo de hoy. Esta declaración de Donald Trump, que dice que está dispuesto a reunirse con Maduro, que fue lo que pasó también con la caravana que convocó Alex Otaola. Eso y muchísimo más. Vamos a una pausa de noticias aquí en el rebotillo y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, tiempo de noticias, nuestra habitual pausa aquí en El Revoltillo para llevarles las informaciones de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Juan Andrés. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, integrado ahora por Venezuela y en el pasado por Cuba y China, es y ha sido desde hace tiempo un refugio para dictadores y las democracias que los apoyan. Dijo esto el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Esa opinión cuenta con el apoyo del disidente e historiador cubano Manuel Cuesta Morúa.
Desafortunadamente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no está por encima de la politización que supuestamente iba a ser superada cuando el Consejo sustituya a la Comisión de Derechos Humanos. Ahora mismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha hecho una declaración con la que no queda más remedio que coincidir, porque no hay un interés y una intención clara del Consejo de Derechos Humanos en atender los casos de violación de derechos humanos que son estructurales, son sistémicas, sistemáticas y de Estado. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el Consejo de Derechos Humanos está siendo cooptado y controlado en sus debates por naciones que no respetan los derechos humanos. Es el caso de Arabia Saudita, es el caso de Rusia que pretende entrar, es el caso de Mauritania, un país donde hay 500,000 de esclavos, es el caso de Venezuela y es el caso de Cuba. Y fijarse en los conflictos profundos y raciales que también existen en los Estados Unidos, en un país donde hay un debate abierto sobre los derechos humanos y sobre las libertades fundamentales y civiles, y no hacerlo públicamente en los casos de Cuba, en los casos de Irán, en los casos de Corea del Norte, es algo que no habla bien del trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Recientemente nosotros enviamos una carta firmada invitando a la alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, a que viniera a Cuba. Esta fue respondida de manera protocolar, si bien significa que toma nota de las demandas de la sociedad civil cubana. En todo caso, no hay un pronunciamiento público por la sistemática violación de los derechos humanos en Cuba. Y creo que el Consejo de Derechos Humanos debe velar como alto tribunal en materia de derechos humanos, debe velar por su completa integridad moral. Y si hay que fijarse en la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos, como que sí creo que hay que fijarse, hay que también tomar en cuenta la violación de los derechos humanos en países como Cuba.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kosaka, dijo en su cuenta de Twitter que millones de venezolanos han huido para escapar de la tiranía de Nicolás Maduro. En el Día Internacional de los Refugiados, celebrado el pasado sábado, Kosaka se refirió al caso venezolano en varias ocasiones y dijo que la comunidad mundial debe unir esfuerzos para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. En su mensaje, Kosaka incluyó las declaraciones de un periodista venezolano llamado Jesús, quien se encuentra como refugiado en Chile.
Mi nombre es Jesús, yo soy venezolano, soy periodista. Y la verdad, yo retrasé mucho la decisión de salir de Venezuela. El tema de la inseguridad es bastante, bastante complicado y ha estado con nosotros durante muchos años. Y además es un factor que infunde mucho miedo. Yo estoy súper agradecido con Chile porque hemos conseguido aquí gente muy buena, muy generosa. Te prestan ayuda, ¿no? Te dan respaldo y si volvería a Venezuela, yo quisiera que mi hijo no creciera despegado del sitio de donde salió, ¿no? Ese es su país y son paisajes muy bonitos que yo quisiera que él recordara.
Y las autoridades sanitarias de Chile, pues se registraron 5.607 nuevos contagios por el coronavirus. El total de enfermos en Chile es de 242.355, o sea, más que en Italia. Chile indicó que se registraron 184 nuevos fallecidos, sumando un balance de 4.479, pero también hay más de 3.000 decesos sospechosos de la enfermedad. El país austral se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe y toque de queda nocturno, con las fronteras cerradas, al igual que las escuelas y los negocios que no son de primera necesidad. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su preferencia. Por supuesto, continúe disfrutando del Revoltillo.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en el Revoltillo. Nos habíamos quedado compartiendo algunas de las noticias que nos han invadido un poco en esta mañana de hoy, de lunes. Teníamos a nuestro amigo Mario Bocur ahí, que viene con su nuevo espacio ahorita en YouTube, un ratico con Bocur, y ya lo está anunciando por acá. Y nos habíamos quedado también un video que nos había mandado, que no me define un poco en qué parte de Cuba específicamente es, pero es este hombre que está vendiendo viandas, vendiendo lo que puede, tratar de ganarse un poco la vida. Y viene un inspector, esto es un inspector de la oficialidad cubana, un tipo bastante desagradable desde el punto de vista de aspecto físico, con una barriga de esa que se ve que es que no le falta la comida, aparentemente, y lo que viene a hacerle la vida imposible a este pobre hombre. Y habíamos escuchado un poco su reclamo, un reclamo muy auténtico, de lo que está pidiendo y lo que está reclamando. Este hombre no está haciendo absolutamente nada, no está cometiendo ningún delito, sencillamente está tratando de ganarse la vida sin lucrar. No se ve una persona, que es lo que me a veces causa un poco de rabia, o bastante rabia, que no es una persona que está, no lo vemos manejando un Mercedes-Benz, ni viviendo en una mansión en Miramar, como hacen todos los personajes estos que en su vida han trabajado y viven hoy como si fueran reyes en La Habana, a costilla del pueblo, ¿no? Este hombre lo único que hace es levantarse por la mañana y trabajar como hace todo el pueblo cubano. Y miren lo que lo provoca, le provoca este hombre. Vamos a escuchar un poquito más de lo que ha dicho. Escuchen.
Y nadie me paga para decirles la verdad. No soy mercenario, no soy terrorista. Yo quiero que usted sepa, presidente Raúl, yo estoy cerrando años, hago declaración ante Dios y hasta el mundo, que no soy mercenario, no se me paga para decir esta verdad. Díaz-Canel, presidente de Cuba, no soy contrarrevolucionario con muchas personas que se disfrazan a través de una ley y una política para abusar de las personas. Se habla de humanismo, se habla de conciencia, se habla de libertad, se habla de Martí, se habla de lo que defendieron esta patria y dieron su vida, y están bajo la tierra y no se respeta el derecho de esos mártires, de esas personas que querían ver a Cuba libre. Hoy se me maltrata por decir esta verdad. Hoy se me esclaviza. Hoy se me mete en multas injustas. Hoy se me discrimina como ser humano que soy. Me tratan de matar, me tratan de meter preso. Me botan números apretados de falta de respeto, de desobediencia, de resistencia. Las leyes jurídicas abusan. Esta es la Cuba que quieren para el mundo. Bajo prisión, bajo hambre, bajo sufrimiento, sin dignidad, sin libertad. Yo quiero lo que quería Martí. Yo quiero ser libre e independiente. Yo quiero libertad para mi Cuba, quiero una patria libre de la esclavitud, del hambre, de los trabajos y de la mentira y del engaño. Quiero que Cuba sea libre verdaderamente sobre la idea de un pueblo que no puede reclamar libertad, que no puede reclamar justicia sobre su derecho porque se la acusa, porque hacen abuso arbitrario de la fuerza, hacen abuso de los cargos mandatarios. Vienen a meterle multa a los pobres, pero a los ricos nadie lo mira y lo hacen rico cada vez más, porque esto no es negocio. Esto va a usar una pensión para comprar el pan diario en mi casa y pagar la corriente cara. Para comprar las cosas caras que venden en la shopping porque no tengo divisa y a mí nadie me da dinero para vivir, para mantener a mi familia. Padre de familia, hija de 12 años, estudiante de medicina, que la ayudo aún así para que se prepare, para que sea alguien en la vida. No he tenido apoyo de padre, ni de madre, ni de gobierno. Lo único que he tenido es maltrato, violaciones de derechos humanos con mi persona y aún así me quieren meter preso por decir esta verdad. Libertad para Cuba, libertad a los presos políticos, no más hambre, no más justicia, viva Cuba libre.
Ahí está, bueno. Ya te digo, es un video bastante largo. Esto lo ha provocado sencillamente esa rabia con la que ustedes ven que este hombre está hablando y está gritando. Esto es en la calle. Sí, dime.
Tony.
Sí.
Ese hombre le ha dicho todas las verdades ahí en su cara. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tú miraste alrededor de él. Sí, sí. Nadie hizo nada. Todo el mundo hizo así y se desapareció de allí.
Sí, es correcto.
¿Tú crees que uno... Tú sabes, la gente aquí se cansa porque es que luchamos para ayudarlos a ellos y no hacen nada. Están esperando que los americanos lleguen. No, los americanos no van a ir a nada. La libertad de ellos tienen que buscársela ellos mismos ahí.
Sí, señor. De vez en cuando...
Soy duro en hablar así, pero es la verdad.
No. Hay una frase que repetimos aquí, también me parece muy acorde casi siempre con lo que nos falta un poco a los cubanos, que decía Martin Luther King, que decía, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y yo creo que yo no creo que sean indiferentes eso que tú estás diciendo que pasan por detrás. Sencillamente, hay veces, porque hemos visto en los últimos días, yo diría prácticamente, movilizaciones de bastante gente en Cuba, y que yo pienso que estaba a punto de ocurrir, que ya, yo pienso que la población ha dicho basta, ya no aguanta más. Falta solamente una chispa y esta puede ser cualquier cosa de esto, cualquier tipo de acontecimiento de esto, lo verás que en cualquier momento ocurre algo y ellos se lo van a sentir de verdad. Es lamentable.
Ojalá, porque es que ya es demasiado, ya son 60 años tratando de abrirle los ojos y no creo que ellos tengan los ojos cerrados, los tiene bien abiertos, pero tienen miedo. Y ellos y por eso es que nosotros ponemos aquí los videos de la gente que se levanta. Mira lo que pasó en Oriente. La gente se le tiraron para la calle. ¿Y qué pasó? No pasó nada. A la gente no les pasó nada. Y lograron lo que querían. En ese momento lograron lo que querían. Y si lo hace Cuba entera, olvídate. Va a pasar algo porque esta gente, Tony, están preparada para levantar el vuelo y arrancar y irse y el que se queda atrás, como dice el dicho, que se joda.
Así mismo es.
Para que tú sepas, esa gente está preparadita, tienen los maletines ready, como aquel quien dice. Nada más que el pueblo se levante, esa gente se van.
Estamos
cuando se rompa, cuando se rompa la inercia, a eso no hay quien lo pare.
Sí mismo es. Y una cosa que da rabia, por ejemplo, yo escuchando, después de escuchar esto, este desahogo, porque este muchacho lo que ha hecho es desahogarse, aprovechar que le encendieron también la rabia, este tipo que viene a impedirle, miren lo que él está diciendo, lo que estoy buscando es sencillamente darle comida a mis hijos, ¿por qué le quieren quitar ese derecho también? ¿Qué es lo que ganan con eso, no? No obstante a eso, mira, nos hemos enterado y contrasto siempre las noticias, porque una noticia verdaderamente te enciende con la otra, ¿no? Nos hemos enterado que la semana pasada el régimen de los Castro se puso a repartir unos manuales como una especie de guía a la población para que la gente produzca alimentos. Oye, esto es una cadena de disparates que lo que te dan a ti a entender es que no tienen la más mínima idea de qué es lo que van a hacer ni cómo van a resolver la situación de la población. Primero, les piden donaciones. Aquello de, mira, si me pueden mandar 5 pesos, por favor, se los voy a agradecer. Luego le dicen que prueben con la limonada. No sé, a ver si se vuelve viral esto, me imagino, y se forma la revolución de la limonada, algo así. El guarapo, después te dice ese otro tipo. O sea, son una sarta de imbecilidades que tú no sabes por dónde, y ahora viene esto, luego intentan confiscar también, ¿no? Porque esa parte no la podemos obviar, a todos los productores independientes, incluido a este muchacho, que miren lo que está haciendo, que además él dice, una parte del video dice que tiene autorización para vender, porque vienen a pedirle algo que le están tratando de buscar, a ver cuál ilegalidad tiene. Este muchacho no tiene un cargamento de plátanos ni nada por el estilo, lo que tiene son 4 plátanos arriba de la mesa y está vendiendo ahí lo que puede, ¿no? Gente que están tratando ahora hay una campaña en Cuba de tratar de hacerle la guerra a lo que ellos llaman el mercado negro o el mercado que no es legal. Ese mercado es el que se ha ocupado, señores, de una forma u otra, de alimentar al pueblo. Piénselo para que usted vea. Usted dice, dime, yo puedo resolver las pocas personas en Cuba que pueden resolver su comida. Piensen a ver si verdaderamente lo resolvieron desde el punto de vista legal. Fueron al mercado del régimen y la compraron esa comida. No, fue a través de una gestión personal que casi siempre tiene el factor de la ilegalidad. Yo pienso, y siempre me imagino cuando le hacen la vida imposible a los campesinos, nunca se me olvida, Bocuri, amigo reviviente, las veces, porque esta noticia también se me empata con otra cosa también, que es que dice, hay otra noticia acá que dice que han enviado militantes comunistas a sembrar para aliviar la escasez de alimentos. Otro invento más de esta persona que ya no saben qué hacer. Y yo quisiera que por un momento que esto en vez de radio fuera televisión, o yo pudiera mostrarles las fotos para que ustedes vean los militantes estos de la juventud sembrando. Son muchachos jóvenes, gorditos todos, muy bien alimentados, y están vestidos que parece que van a ir a una discoteca, o que vienen de una discoteca. Uno con un pullover con la imagen de Che Guevara, los otros tienen una imagen que no se distingue bien, pero son consignas que tienen puesta en el pullover. Uno tiene unas botas de agua, porque los otros andan con tenis Nike, aparentemente lo que se ve en la distancia, y uno parece que tiene zapatos de salir, o sea, sembrando en el campo con zapatos de salir. Es como que los llamaron y le dijeron, oye, pónganse ahí con la mejor ropita que tengan, que los voy a tirar una foto, porque estas fotos van para la prensa, tú sabes, internacional, para decir que los jóvenes comunistas están sembrando en el campo. Es la cosa más...
¿No se lo creen ni ellos mismos?
No se lo creen ni ellos mismos. Es lo que me pregunto, ¿a quién quieren engañar? Y me recuerda esto, fíjate, una de las cosas tremendas, que yo creo que fui a una o dos escuelas al campo. No tengo recuerdo ni siquiera de dos, pero creo que fui a dos. Y en una de ellas, yo recuerdo que el campesino que nos atendía, teníamos que sembrar, yo no recuerdo ni qué, creo que papas o algo así, siempre estaba de muy mal humor. Y entonces un día me la acerqué y yo, bueno, lo compartíamos ya, ¿no? Lo comentábamos, le decíamos, el guajiro este siempre está cascarrabia, ¿no? Le hacíamos chistes, tratábamos de alegrarlo, y el hombre estaba siempre de un genio tremendo. Y un día me la acerqué porque parecía una persona noble, ¿tú sabes? Como todos los campesinos, que son tipos, lo que quieren es trabajar y estar tranquilo con su trabajo. Y me pareció un tipo muy noble, ¿no? Pero siempre estaba de mal humor. Y me la acerqué un día y le dije, ¿por qué tú siempre, por qué estás así? ¿Por qué siempre estás como...? Y me dice, es que ustedes lo que vienen aquí es a desbaratarme la siembra. Dice, pero si nosotros venimos, supuestamente, venimos a ayudarte. Dice, ayudarme nada, ustedes no ayudan a nadie, porque para sembrar, para trabajar la tierra, tú tienes que tener por lo menos un... Eso no es así, que tú vienes de la calle. Me dice, lo que están haciendo es destruyéndome. El tipo estaba a punto de llorar. Me decía, ustedes vienen aquí a destruir los estudiantes, esas motivaciones, esas grandes idiotas, porque era el gran idiota de Fidel Castro, de mandar a los jóvenes a la agricultura, que no hacían nada, porque uno, ¿qué interés tenía uno de que eran jóvenes? Éramos jóvenes, 14 años, yo no sé qué edad teníamos, ni siquiera llegamos a la edad de la adolescencia o entrando, y entonces te mandaban a sembrar en la escuela de campo. Muchos muchachos de 11, 12 años. Y entonces, ¿qué sabía ese joven? Que lo que quería era por lo menos pasar un rato, ¿no? Y entonces decía que le desbaratábamos el surco y le rompíamos la siembra. Eso es lo que se provoca, porque así no se puede hacer. Así no se puede hacer una economía de un país cuando se está hablando de una cosa seria, amigo Bocur.
Exactamente. Yo estuve en la escuela del campo ahí en Quibicán. Y yo te digo a ti, eso era un relajo. ¿Tú sabes lo que era coger ¿tú te acuerdas de las acelgas?
Sí, cómo no, sí, acelgas, sí, sí.
Y nosotros le quitábamos las hojas verdes de las acelgas y con el cuchillo empezábamos a tirarnos los tallitos, porque tirábamos y picábamos las acelgas al mismo tiempo, y ese tallito le daba al otro por allá, y ahí se formaba una guerra que ahí se iba por lo menos 500 libras en acelgas, se iban a botar ahí.
Claro, imagina tú, y el campesino que se había dedicado, que había tenido toda la primera temporada sembrando aquello, y ahora veía que venían estos muchachos a jugar con eso, qué clase de frustración, qué nivel de locura, ¿no? Así no se puede. Pero bueno.
No, y lo más lindo, que no podían decir nada, calladito y ríete.
Calladito y ríete, sí, sí, sí. Oye, entre temas y temas aquí, el rebotillo, no quería dejar de pasar, bueno, hay muchas cosas hoy en el tapete, hoy lunes, el fin de semana, llegó cargado. Pero también tenemos muchos, tengo aquí algunos amigos de eso que me dijeron que también tocar el tema por acá, de qué es lo que está pasando también, porque el presidente Trump ha dicho que piensa reunirse, o sea, que está dispuesto, pudiera estar dispuesto, no dio una respuesta de que va, ni quiere, ni lo invitó, ni nada por el estilo, pero que pudiera estar dispuesto a reunirse con Maduro, con Nicolás Maduro, y hasta ahora estaba un poco reticente a semejante reunión, ¿no? Con el dictador Maduro. ¿Y qué es lo que está pasando? A mí me parece, yo creo que definitivamente él dice que, por eso yo insisto mucho, señores, acá, que nosotros tenemos que, lo que nos falta al cubano como tal, porque a veces le digo a Humbertico cuando entra por acá, por aquí, que le insisto mucho que nosotros lo que nos hace falta es un líder, un liderazgo. Creo que estamos, tenemos que ser críticos con eso, y un líder que tenga la capacidad de convocatoria, de convocarnos a todos. Es muy importante en ese aspecto, tenemos que ser críticos. Yo creo que el régimen nos ha superado en ese aspecto, y a mí me parece que es muy importante. Yo creo, soy de criterio, a veces un poco de controversia mi criterio, pero con respecto al tema Guaidó, a mí me parece que han habido muchos fallos uno detrás de otro. Yo creo que la inteligencia, la contrainteligencia cubana se les ha colado dentro, se les ha infiltrado, han sido muy ingenuos los opositores en Venezuela y han tenido muchos desaciertos, vamos a llamarlo así. Yo recuerdo una de las oportunidades más grandes que tuvo Venezuela, independientemente que se han comportado bastante valientes porque han salido a la calle jóvenes, han perdido la vida incluso, pero que le han reclamado al régimen de Maduro. Muchas veces hemos visto las movilizaciones en Venezuela y hemos dicho, Maduro se va, esto no lo aguanta, porque son jóvenes universitarios que han salido a reclamarle que paren que pare la dictadura. Pero hoy tienen la fuerza de los militares y es complicado. Pero la falta de liderazgo también es un factor importante y es lo que impide a veces dar ese último aldabonazo, vamos a llamarlo así, robándose la frase a un ex líder cubano. Yo creo que ahora Donald Trump está viendo absolutamente eso. Yo en ese aspecto me pongo un poco incluso de su parte. No confundamos un poco, y aquí yo, si en caso de que sea así, voy a lanzarme a una crítica fuerte con él. Pero yo estoy esperando, yo creo que cuando él dice que está dispuesto a reunirse con Maduro, quiero pensar absolutamente que está dispuesto a reunirse con Maduro para decirle literalmente, recoge tus cosas y piérdete de Venezuela y te doy 24 horas, 48, 72 para que te acabes de largar de ahí. Espero que sea eso y estoy casi seguro que por ahí puede venir la cosa. De lo contrario, voy a ser un poco crítico al respecto, pero sí hay que criticar ahora y que nos sirva a nosotros como cubanos también de ejemplo los desaciertos un poco, principalmente después de salir, como estaba diciendo, cómo han salido los venezolanos jóvenes a dar su vida ahí frente a la represión chavista. Pero hay momentos, yo pienso que se ha perdido, como por ejemplo en el año 2018, cuando este joven, que apenas tenía 37 años, creo que lo recordamos todos, Óscar Pérez, que era un muchacho que aquí a veces hablaba con... aquí cuando digo que la maniobra de la contrainteligencia cubana fue muy efectiva, porque es esa manía que tenemos también nosotros de que cualquier líder que salga inmediatamente empezamos a sospechar de él. Esas sospechas son infundadas precisamente por la seguridad del Estado, lo que pretende es dividir. Entonces cualquiera que salga y diga yo quiero esto, enseguida sale alguien a escribir las ciberclarias, como digo yo, y como decimos todos por acá, y salen inmediatamente a decir esto es un infiltrado, esto es un agente, esto es... y eso decían de este muchacho, de Óscar Pérez. Digo muchacho porque tenía 37 años, pero este es un muchacho que era además de actor, era un personaje también un poco raro, vamos a llamarle así, en el sentido de que era actor, era había sido paracaidista, era entrenador de perros, era muy activo, era militar también, y se armó, o sea, se puso su uniforme y salió a luchar contra Maduro, contra el régimen, se llevó un helicóptero incluso, o sea, era un tipo pragmático, era un tipo que tomó las armas, lo que no ha hecho nadie todavía en Venezuela. Y lo más triste de todo fue cuando yo vi que ese joven, que ese muchacho, lo habían rodeado el ejército de Venezuela, y yo dije, yo no creo que se atrevan a matarlo, porque lo asesinaron, literalmente, eso fue lo que hicieron. Él dijo que que no lo asesinara, que se estaba entregando prácticamente, y le estaba pidiendo, fue un asesinato en vivo, prácticamente se transmitió en vivo completamente, porque hoy en día, gracias a las redes sociales, él pudo transmitir con su teléfono y dijo, aquí estoy, me están disparando, salgan ahora a las calles. Ese era el momento que un líder en Venezuela tenía que haber dicho, ahora tenemos que salir, tenemos que exigirle al gobierno, al desgobierno, lo que sea, al régimen de Maduro, que no puede matar a ese hombre, y no se hizo. Eso no se hizo. Por otro lado, las incongruencias. Yo he visto videos en los que Guaidó sale diciendo que quiere que la ONU o los Estados Unidos o cualquiera acaben de invadir a Venezuela. Y por otro lado, he visto a su cancillera, Carlos Becchio, este muchacho que está en... Digo muchacho también, porque son gente joven hoy en día los que están en la oposición, y es muy bueno eso. Pero que está en... Lo vi en una entrevista que le hizo a un periodista acá. Él dice que para nada, que sería un disparate y que él no quiere una invasión. Entonces, esas cosas que tú dices, bueno, ¿por dónde viene? No existe un hombre solo, un solo líder que pueda convocar a una sola idea, ¿no? Que pueda, el 30 de abril del año pasado, 2019, también hubo un levantamiento mal organizado también. Ahí se pararon en un puente cuando parte del ejército también se puso de parte de Guaidó. Y estaba con un poco que no sabía qué era lo que iba a pasar. Yo creo que hay mucho desacierto y yo creo que el presidente Trump ha visto eso. Ese es mi criterio. Yo no sé lo que piensan los amigos radioyentes, pero
Tony,
Bocura, ahí te dejo, sí.
Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás pensando sobre Trump. A mí me parece que Trump dice, esta gente no tienen una coordinación de nada. Y me voy a meter como hizo con los chinos. Y le y vaya, eso es lo que pienso yo, tú sabes. Y le voy a decir, oye, recoge y lárgate. Y fíjate que él le dijo a Guaidó, yo no voy a hacer nada ni con Guaidó, ni con ese que está...
Sí, con López, Sí, con el loco
que está
presente.
De presidente de Venezuela, el loco es...
Con Maduro.
Con Maduro, yo no voy a hablar con ninguno de los dos. Entonces, correcto. Pero no hay nadie que represente, no hay un líder, que es lo mismo que está pasando en Cuba, no hay un líder, y si no hay un líder, no hay organización, y si no hay organización, es un relajo.
Así mismo, amigo.
Porque mira, yo te digo a ti, Te digo a ti, conozco poco de Venezuela porque tengo que preocuparme por mi casa primero, ¿tú sabes?
Claro.
Que es Cuba. Y en Cuba lo que está pasando es eso. Si todas las organizaciones, porque hay 50.000 organizaciones en Cuba, se reunieran y dijeran, oye, mira, ahora vamos a luchar por la libertad de Cuba. Tú vas a ser el presidente de todos nosotros y tú eres el que va a dar el mando de todos nosotros. Está bueno ya las saliditas de fulano, ese dinero que se está usando para las saliditas para venir para acá, para Estados Unidos, sí. A pasar una escuela, a pasar esto. ¿Qué cosa es eso? Vamos a guardar ese dinero y vamos a dárselo al líder. Ese es el que tiene que dar la conversación, sí. Por aquí, por este país, por el otro y por el otro. Y ese es el que tiene que organizar y todos seguirlos a él. Cuando todo se acabe, que todo coja su normalidad, bueno, cada grupo que se separe y luchen por sus pensamientos. Pero ahora tienen que estar juntos. Si no hay unidad, no hay nada.
Así mismo, tú lo has dicho, mi hermano. Eso ha sido Bocur, señores. Con esto nos vamos. Bocur, nos despedimos. Un ratico con Bocur. Recuerde que vienen próximamente ya en las redes sociales, señores. Y nos vamos. Hoy es lunes. Empieza la semana a calentarse esto un poco. Hoy, un día como hoy también, vamos a refrescar un poco. El año 1946, en Santiago de Cuba, nació este genial guitarrista y cantante, Eliades Ochoa. Señores, hoy está de cumpleaños. Su implicación en el famoso grupo Buenavista Social Club y la película de Wim Wenders del mismo nombre le otorgan fama fuera de Cuba después de estar olvidado durante años, décadas, por el Ministerio de Cultura cubano. Y este maravilloso tema que se llama El Carretero. Con eso nos vamos.
Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta.
Creo que les digo que yo soy Tony Benítez y ustedes No, chao, hasta mañana.